Buenas gente, soy Marco Álvarez, de Yo Marco en Twitter. Tengo aquí conmigo, como siempre, a Rubén Ibeas, Rubén Ibeje en Twitter. Hola Rubén.
Hola Marco, hola a todos.
Bienvenidos a NFL en estado puro, el postpartido, semana número 1. Iniciamos el camino hacia la Super Bowl 56, que finalizará este año a mediados de febrero, concretamente el día 13. Tenemos la temporada más larga, todo va a ser más largo este año, Rubén, más duro, los equipos van a jugar un partido más y tú vas a comentar unos cuantos más. No pudimos, cuando terminamos de grabar la previa de la semana 1, confirmar nada, porque no había nada oficial, y hasta que no hay nada oficial, pues no se puede hablar. Pero ya sí que es sabido, Rubén, 3 partidos a la semana, 4 esta en concreto, la semana 1. Así que yo creo que te debes sentir un poco como los quarterbacks después de una paliza buena que le den el domingo.
Bueno, al final es algo que me gusta hacer, que me lo paso muy bien, que también es medio privilegio, ¿no? Poder estar narrando estos partidos de la NFL, un deporte que nos apasiona, que nos gusta. Y es un poco duro porque al final no dejan de ser 2 partidos seguidos y tienes que estar hablando durante 7 horas y demás, pero no me puedo quejar, la verdad, porque me tratan muy bien y poquito a poco pues voy creciendo, voy haciendo más cosas y eso siempre es bueno, ¿no? Yo, sobre todo, la gente que nos escucha y que nos ve en el Níquel, que nos ve en la tele, yo agradecer el apoyo porque es verdad que al final son ellos casi los que te empujan, ¿no? A seguir esforzándote y a seguir intentando hacer las cosas bien. Así que todo mi agradecimiento a ellos y a seguir currando, Marco, que no queda otra.
Así es, ya sabéis que Movistar inició el camino el pasado jueves con el partido del kickoff, ese Dallas Tampa Bay. Ahí tuvimos a la pareja, Javi y Rubén, y luego pues ha habido...
Y Moy también,
exacto, sí, efectivamente. Y luego ha habido cambios, ¿no? Por ejemplo, la salida de Andrea, la salida de Mac, que esto ha dado, pues yo creo que al menos un par de veces por aquí, por NFL en estado puro, ya, como siempre estamos agradecidos a todos los que han pasado por aquí, y Mac pues dio su apoyo al programa en ese primer y segundo año, creo que también, y entrado uno que también ha pasado muchas veces por aquí, y este incluso este mismo año, porque nos ayuda siempre con el draft, que es Álvaro Rodríguez, así que lo vais a tener también comentando al menos un partido, ¿no, Rubén, a la semana?
No, va a estar en 2 partidos.
En 2 partidos.
Va a estar haciendo el jueves por la noche y el primero del domingo.
Perfecto. Bueno, pues ahí tenéis los cambios y, bueno, la noticia espectacular también para los que no tengáis Game Pass es la posibilidad de contar con el Red Zone, que va a estar en versión original en uno de los canales de la parrilla. Estad atentos, como siempre, a la programación que compartirán los chicos del equipo de Movistar Plus de la NFL. Os repaso resultados de esta semana número 1. Por cierto, vamos a grabar este año el postpartido un poco antes, los lunes, por eso los que seáis... pues los que estéis más atentos, ya directamente lunes por la tarde, sobre las 9, 10 de la noche, vais a tener como muy tarde el postpartido, puesto que, bueno, Rubén sigue en Madrid al tener que comentar el Monday Night y va a grabar un poco antes de lo que lo hacíamos hasta ahora. Así que partido de las 7 del domingo, Philadelphia Eagles 32, Atlanta Falcons 6, Pittsburgh Steelers 23, Buffalo Bills 16, New York Jets 14, Carolina Panthers 19, Minnesota Vikings 24, Cincinnati Bengals 27 en la prórroga, San Francisco 49ers 41, Detroit Lions 33, Houston Texans 37, Jacksonville Jaguars 21, Seattle Seahawks 28, Indianapolis Colts 16, Arizona Cardinals 38, Tennessee Titans 13, Los Angeles Chargers 20, Washington Football Team 16. En el segundo turno de las 10 y 25, Cleveland Browns 29, Kansas City Chiefs 33, New England Patriots 16, Miami Dolphins 17, Green Bay Packers 3. New Orleans Saints 38 y New York Giants 13, Denver Broncos 27. el Sunday Night Football, Chicago Bears 14, Los Angeles Rams 34, abrió la jornada ese Tampa Bay Buccaneers 31, Dallas Cowboys 29 el jueves por la noche. Rubén, lo primero con lo que te quedas de esta semana número 1 de la NFL.
Bueno, pues me ha gustado lo que he visto de Mac Jones, me ha gustado mucho el despropósito de partido que fue, sí, que fue Green Bay, y muy bien los Rams. Lo tengo más reciente porque es el que hice anoche, y me pareció un equipo muy serio, muy bien trabajado, y que bueno, ha perdido a su coordinador defensivo, pero que mostró muchas cosas buenas, y la llegada de Stafford yo creo que les ha venido muy bien. Un equipo serio, un equipo muy serio y muy duro, me parece a mí, los Rams.
Ojo a primeras bajas que tenemos en esta temporada 2021. Quarterback Ryan Fitzpatrick en cadera, puede estar varias semanas fuera, el quarterback titular del equipo de Washington. Tobillo, y ya creo que se ha confirmado para Jerry Jeudy, el esguince de tobillo alto, o sea que esa lesión, pues, y más para un receptor y como él, pues lo va a tener yo creo que mínimo 4 o 5 semanas fuera. Raheem Mostert para los 49ers, la rodilla, este jugador pues tiene una durabilidad muy, muy, muy reducida. Ojo a los tackles que ya han caído la semana 1. Rubén, Jedrick Wills para Cleveland, Mekhi Becton para Jets y Trent Brown para Patriots. Rodilla para esos dos últimos, tobillo para el de Cleveland. Y luego en defensa, Marshall Lattimore tiene un problema en un dedo pulgar de una de sus manos y va a estar fuera al menos varias semanas, porque no está ni día a día, está semana a semana, curiosamente minutos después de conocerse una tremenda renovación de contrato. Y estos dos, pues yo creo que de momento son los que peores noticias. Jeffrey Okuda, además en el mismo partido, tendón de Aquiles, fuera toda la temporada, el ex número 3 del draft, segunda temporada de la NFL prácticamente en blanco. Y Jason Verrett para 49ers, también corner, rodilla, todo anuncia que va a ser ligamento cruzado anterior, por lo que aseguró Kyle Shanahan en la rueda de prensa posterior al partido. Esto falta todavía por confirmarse a la hora que estamos grabando, pero parece casi seguro que también el cornerback número 1 de los 49ers está fuera. 8 equipos visitantes triunfaron en esta semana número 1, es la tercera mayor marca de todos los tiempos, por detrás de las 10 victorias del opening week de 1983 y las 9 de 2006. Podríamos llegar todavía incluso a esa marca con un triunfo de Baltimore Ravens en el Monday Night Football. Rubén, vamos a ir por orden si te parece, y vamos a empezar con el partido que abrió la jornada, con ese Tampa Bay Buccaneers 31, Dallas Cowboys 29. Los actuales campeones sobrevivieron. Se hablaba del 17-0 al inicio de liga. Yo leí un vídeo de Sebas, pues llamando un poco a la calma. Fíjate qué pronto estuvo el equipo actual campeón de caer ya por primera vez.
Sí, la verdad es que fue un partido muy bonito, ¿no? Nos lo pasamos muy bien en la retransmisión y fue un partido, yo creo que espectacular. Yo creo que Dallas jugó muy bien sus cartas, sobre todo en ataque. Fue un ataque que fue capaz de sorprender a la defensa de Todd Bowles, con un Dak Prescott jugando a un nivel muy bueno, algo que por lo menos a mí me alegra, ¿no? Porque después de la lesión y de todo lo que se ha hablado de él, pues demostró que está para jugar y que, a pesar de tener todavía, de parecer algo oxidado, jugó un gran nivel, nos mostró una Amari Cooper increíble y nos mostró un CeeDee Lamb que puede y que debe seguir creciendo. Y lo que nos mostró de verdad fue a unos Cowboys importantes en ataque y además en defensa, porque yo creo que la defensa jugó más o menos bien. No es nada fácil pelear contra el ataque de Tampa Bay, contra un ataque que ya está engrasado, que cada vez domina mejor Tom Brady. Y yo creo que Dallas dio la cara. A mí me gustó mucho el partido del equipo y cómo estuvo siempre compitiendo, ¿no? Si el ataque, por lo que sea, fallaba, la defensa era capaz de hacer jugadas, si no al revés. Entonces me gustó mucho lo que vi de Dallas, como siempre, con entre comillas, ¿no? Y sabiendo dónde estamos, en la parte de temporada que estamos. Y unos Tampa Bay Buccaneers que demostraron por qué son los campeones, porque es un equipo que te puede ganar de muchas maneras y que tienes que hacer, como pasó, luego hablaremos de ello, de los Kansas City Chiefs, tienes que hacer muchas cosas muy bien para que no te terminen ganando. Y yo creo que Tampa demostró el equipazo que es y que en un día quizás no muy bueno de su defensa, pues todo el talento que tiene en ataque pues les hizo llevarse la victoria.
Sí, efectivamente. Casi de inicio renunció Dallas al juego terrestre con Zeke Elliott, lo habíamos comentado en la previa, tanto la previa general como la de Fantasy, que no iba a ser un día fácil para el ataque terrestre de Dallas, y pronto lo intentaron, pero pronto esa defensa de Buccaneers con Vita Vea, con Pierre Paul también en las esquinas, muy complicado correr contra este equipo, tanto por dentro como por fuera, y luego fue todo Dak Prescott, y la verdad es que muy bien. Se acumularon algunas bajas en la secundaria y eso les facilitó un poco, pero hay que quedarse con lo que tú comentas, con el buen nivel de Dak Prescott a nivel físico y seguramente ese ataque, aunque también ha caído Michael Gallup, que no os lo he comentado antes porque es una baja del jueves, veremos a ver para cuánto tiempo, pues tienen armas suficientes para seguir a buen nivel. Conectó Brady con Gronkowski, touchdowns ya 100. Combinación, estos dos futuros Hall of Famers solamente están por detrás de otros dos Hall of Famers, Peyton Manning y Marvin Harrison, con 114. Así que, bueno, tendría que ser una temporada brutal este año para llegar a esa marca, pero están acercándose y son ya con los que hizo el otro día, que fueron cuatro, Rubén, 700 touchdowns los que tiene en total en su carrera el señor Brady, entre playoffs y regular season, entre pase y carrera, 700 en total. Y solamente hay dos quarterbacks que han jugado cinco partidos contra Dallas Cowboys en su carrera, al menos como titular, y los han ganado todos. Brady, 6-0, y el otro, un tal Joe Montana, 5-0. Y como siempre, Brady, pues, superando al que fue su ídolo de juventud. En la semana número 2, los Tampa Bay Buccaneers irán a jugar, jugarán en casa, mejor dicho, se mantendrán para recibir a Atlanta, uno de los peores equipos de esa semana 1, mientras que Dallas va a la costa oeste, viaje para medirse a Los Ángeles Chargers. De este turno ya de domingo a las 7 de la tarde, Rubén, el partido yo creo que más interesante, el partido estrella, lo hablamos en la previa, era el Pittsburgh Steelers Buffalo Bills. Esto, mira que lo hablamos, ¿eh? Que tened cuidado, que la defensa de Pittsburgh no se ha ido a ningún lado, que Buffalo debería tener pues mucho respeto a esa unidad, y yo creo que más que el equipo, pues el aficionado general, que pensaba que esto iba a ser un show de Josh Allen, y no lo fue, Rubén. El partido, sobre todo la segunda mitad, lo dominó, lo controló el front seven de Pittsburgh Steelers, y al final, sin tampoco una actuación súper brillante de su ataque, pues consiguió una victoria hasta cierto punto cómoda.
¿Quién apostó por los Steelers, Marco?
Tú también me vas a hacer sacar la libreta, porque ya Ángel me está dando muchos palos, ¿eh? Que ya lo escucharéis en el programa de Fantasy.
No, es que al final los Steelers siempre están. Y cuando tú tienes una... Lo hemos dicho muchas veces. Cuando tú tienes un front seven tan poderoso como el que tienen los Steelers, lo normal es competir los partidos. Y si tienes además la suerte de que el rival no juega bien, no juega a su nivel, o por lo menos tiene muchos problemas para hacer lo que ellos suelen hacer normalmente y por lo que son peligrosos, te va a dar opciones. Y el ataque, es verdad, la línea ofensiva, yo creo que sufrió el juego terrestre. Sin esa línea ofensiva, sufre. El juego de pase con un Roethlisberger, que lo vimos algo cascado, tampoco da mucho miedo. Pero tiene playmakers, tiene jugadores y tiene talento para poner algún punto en el marcador y que la defensa siga aguantando. Y a mí lo que hace Cam Hayward me parece que es extraordinario en este partido. Y se habla mucho de TJ Watt, porque también jugó un gran partido, pero el interior de la línea defensiva de Steelers fue dominante y fue una pesadilla para la línea ofensiva de Bills. No pudo en ningún momento Brian Daboll sacar lo que el año pasado hizo tan buenos, hizo tan grandes a los de Buffalo Bills, ¿no? Y esto yo creo que está en el debe de ese front seven. Una vez que el partido está donde lo quiere Steelers, el error en equipos especiales y demás, yo creo que lo terminan de controlar, ¿no? Y vemos unos Steelers, pues lo que vimos el año pasado, hasta la semana 12-13, donde empezaron ya a tener de verdad muchos problemas en el ataque y con gente en defensa que se estaba cayendo por lesiones, pues terminaron sufriendo el año. Pero no me sorprende la victoria de Steelers, no me sorprende el juego que vi ayer, el partido que vi ayer, y espero que el ataque encuentre la manera de hacer más cosas, porque si se siguen manteniendo tan fuertes y tan poderosos en el juego defensivo, en ese front seven, a poco que les dé el ataque, este equipo yo creo que va a ser peligrosísimo.
Sí, estoy contigo, el partido del front seven es brutal. También Melvin Ingram, ¿eh? Uno que daban por acabado, sí. y juega, sí, sí. Juega un partidazo. Ya sabéis que nosotros somos muy, muy contrarios a esos comentarios siempre de que alguien está acabado y tiene un talento brutal, y se demostró en ese partido. Pero también quería destacar a Minka Fitzpatrick. Me parece que hace un partidazo espectacular en la secundaria, que es donde yo tenía más dudas, y todavía las tengo realmente. Tampoco nos sobrereaccionemos, como se suele decir, por una semana. Pero los corners, la verdad que hicieron ayer un buen trabajo. Y yo creo que Buffalo tiene ese problema que arrastra un poco del año pasado, y es que cuando los partidos no se encarrilan con el juego de pase, creo que se encabezonan demasiado, y ayer no creo que fuera el partido para que Josh Allen realizase 54 jugadas de pase, si contáis pases y sacks, por tan solo 25 carreras, que en realidad son menos porque Allen tuvo varios scrambles, o sea que fueron más jugadas. En realidad, en proporción fue todavía mayor, prácticamente un 70% de las jugadas fueron de pase, y la media de yardas es muy, muy, muy pequeña. Los dos últimos partidos, Josh Allen, con un rating menor a 80, los ha hecho contra Steelers, el año pasado, la semana 14, y en ese partido de la semana 1. Ayer estuvo en activo Zach Moss, la verdad es que desconocemos por qué. Devin Singletary fue el que tuvo el mayor peso del backfield, que tampoco fue demasiado, 11 carreras, 72 yardas, no estuvo nada mal ese promedio, pero eran jugadas muy circunstanciales y que no generaban consistencia en los drives. Los Steelers, yo creo que coincido contigo, Roethlisberger pues no está ni mucho menos, yo creo que la mejor forma que esperará estar este año, y no está todavía ese ataque preparado para, yo creo que lo que querrán realizar a lo largo del año, que es lo que, bueno, tú también hiciste ese vídeo para NFL en español con el dúo de novatos, con Harris y Freiermuth. Ayer todavía vimos bastante de lo que fue el ataque del año pasado, pero al nivel que jugó la defensa, pues como pasó en ese arranque de la temporada pasada de 11-0, si no recuerdo mal, pues les fue suficiente. Los Steelers, 0 puntos en la primera mitad, 53 yardas de ataque, 3 primeros downs, pero en la segunda, pues 33 jugadas, casi 200 yardas, 13 primeros downs, 23 puntos con la ayuda de una jugada de equipos especiales. Vamos a hablar un poco del coco, Rubén, ahora mismo también, que es una de las noticias de esta semana número 1, que es la NFC Oeste. En el turno de las 7, 49ers se impuso a Lions, sufriendo al final, pero con el partido muy encarrilado al final del tercer cuarto. Seattle se impuso a Indianapolis, yo creo que también pues con claridad, aunque ese partido más competido, porque Indianapolis es mucho mejor equipo que Detroit en principio. Y luego también, a esa misma hora, Cardinals, victoria 38-13 sobre Titans. Este no lo hemos visto, no podemos comentar mucho, pero bueno, solo por highlights, la verdad es que no está nada mal. El inicio de Cardinals con los 5 sacks de Chandler Jones y los 5 touchdowns totales de Kyler Murray. Pero, por ejemplo, de Seattle, ¿qué viste tú, Rubén? Y ahora hablo yo de San Francisco.
No, Seattle me gustó mucho. Me gustó mucho su defensa. No es fácil dominar a la línea ofensiva de Colts, y ellos lo hicieron. El pass rush exterior funcionó, Mayowa jugó bien. Tienen jugadores por dentro, Puna Ford, que son consistentes contra la carrera, y además generaron también buen pass rush interior. Yo creo que dominaron. Desde el ataque, sí, es cierto, Russell Wilson volvió a estar muy fino, encontró a Tyler Lockett en dos situaciones que estamos acostumbrados a verlas, ¿no? En dos situaciones de lanzamiento profundo. Pero a mí me gustó mucho la defensa. Creo que ahí es donde dieron el paso adelante, donde estuvieron, donde pudieron competir realmente bien y donde dejaron su impronta, ¿no? Me gustó mucho la faceta defensiva, y Seattle vuelve a empezar el año, como nos tiene acostumbrados, pues muy fuerte, con un Russell Wilson muy acertado, con un Chris Carson que fue capaz de ganar muchas yardas por tierra. Parece que ese nuevo ataque funciona bien. The Way Screen estuvo jugando Jets y dándole el balón para que pudiera ganar yardas después de acarreándolo él. Me gustó Seattle, lo que me esperaba de ellos. Un equipo competitivo, un equipo que hace cosas muy bien y que sabe a lo que juega, ¿no? Que al final es lo importante. Y pasaron por encima de los Colts. Para mí fueron muy superiores a los Colts, donde vi a un Carson Wentz pues bien, físicamente estaba bien, no le vi ningún problema, pero sigo teniendo esa... no sé cómo decirlo, pero no son dudas, sino ese nerviosismo, ¿no? Con el que a veces ves jugar a Carson Wentz, que estás viendo jugar, está completando pases, está saliendo del backfield, del pocket para ganar yardas, pero siempre sabes o intuyes que está jugando en el límite, que va a pasar algo, y eso, ese nerviosismo, esa incertidumbre que a mí todavía me genera, no creo que sea bueno. Los Colts es un equipo que además en su línea defensiva, yo creo que hay momentos en los que DeForest Buckner está muy bien, está muy, muy imperial, pero me esperaba más de los Colts. Esto no quiere decir que Seattle, o sea, creo que fue más culpa de Seattle que de Colts, pero sí que me esperaba más de los Indianapolis Colts.
Sí, no fueron capaces de evitar en defensa los calls que Russell fuese profundo. Y ahí es donde te machaca, porque además su combinación con Tyler Lockett es increíble. No es un receptor élite, porque no le puedes poner en la altura de lo que ha sido, y bueno, todavía puede ser Julio Jones, o de lo que es ahora Davante Adams, este tipo de jugador. Pero a mí me recuerda un poco, siendo jugadores diferentes, pues una especie de Julian Edelman, que es un jugador que no tiene las condiciones físicas, por ejemplo, de estos que os he comentado antes, pero que es habilidoso para atrapar la pelota, que es de lo que se trata su trabajo, como ninguno. Y el primer touchdown localiza fenomenalmente un pase que no es sencillo, que está pues flotado al máximo por Russell. Y luego la jugada del segundo touchdown es espectacular, con esa sting route, que la hemos visto en bastantes ocasiones en esta semana número uno. Fuerte ataque al safety con esa velocidad que tiene, amago de una ruta corner que luego se convierte en un post, y con la combinación del enorme brazo de Russell Wilson se convierte en un touchdown espectacular. Russell, cuando no fue presionado, completó 13 de 14 pases, 186 yardas y un touchdown. Estoy contigo que quizás la defensa no estuvo al nivel que nos tiene acostumbrados, sobre todo porque al final Seattle impuso el juego que ellos quieren. Y en el otro lado coincido con lo que comentas de Carson Wentz. Aquí yo creo que hay que ser pacientes. Es la semana número uno en este nuevo equipo para él, para Indianapolis. Fíjate, es el quinto año consecutivo que arranca una temporada con un quarterback titular diferente. Así que vamos a ver si por fin este ya es su proyecto de cara a próximas temporadas. Pero bueno, otra vez, tres sacks. Esa línea de ataque sorprendentemente no le pudo aguantar el ritmo a la línea defensiva de Seattle. Ahí Rashim Green, fundamentalmente, Rashim Green fue el mejor de esa unidad. Y encajó tres sacks por undécima ocasión consecutiva, Rubén. Carson Wentz, que es la tercera racha más larga de la historia de la NFL. Solamente Greg Landry con 13 partidos y Randall Cunningham con 19, que era un tipo de jugador diferente, porque era tipo lo que es ahora Lamar Jackson, pero más a lo bestia. 19 partidos seguidos tuvo con 3 o más sacks, que es brutal, eso tienen que corregirlo. Aguanta demasiado la pelota y no se desprende cuando debe hacerlo con rapidez. Yo creo que la jugada clave es el cuarto down al inicio del último cuarto, cuando están los Seahawks 11 arriba. Hace un concepto de 3 rutas en el lado izquierdo y Naheem Hines está completamente abierto en la ruta del primer nivel, y Carson Wentz aguanta la pelota 2 o 3 décimas de más, y Taylor, el novato, le gana la partida a Smith y encajan un sack brutal en ese cuarto down que no te lo puedes permitir. Victoria para Seattle como parte, como decimos, de esa NFC Oeste que hizo un trabajo magnífico en esta semana número uno. Ya os he comentado lo de Arizona y San Francisco al mismo tiempo, pues también se imponía a Detroit. Este era pues probablemente el resultado más previsible de la jornada en los pick 'em, en la liga en la que tienes que acertar el equipo ganador. Pues yo creo que era el conjunto más elegido. 38 a 10 era el resultado en un punto del encuentro. Shanahan pues empezó a quitar titulares. Uno de los que no quitó fue Jason Verrett, el corner, y tuvo la desgracia de caer lesionado en una acción además fortuita, sin contacto, y a partir de ahí, pues como comentó el head coach luego en rueda de prensa, pues parece que afectó psicológicamente muchísimo a sus compañeros. Bajaron los brazos. Detroit hizo todo lo contrario. La verdad es que estos equipos que están en reconstrucción, siempre lo comentamos, hay que medirlos más por la actitud que por las victorias y derrotas, y Detroit ayer puso la actitud y peleó el partido hasta el final. Un error de George Kittle a la hora de recoger un onside kick les dio una posesión extra, y luego, cuando San Francisco ya había ganado el partido, con un primer down de Deebo Samuel, cometió un fumble y le dio otra opción más. Es que tuvieron dos posesiones gratis que no deberían haber llegado nunca, y por eso luego Detroit tuvo la posesión para haber incluso empatado el partido en los instantes finales de un encuentro que debería haber terminado pues con 2 o 3 anotaciones de diferencia. Buenas noticias para 49ers, la actuación de su ofensiva. La verdad es que la línea de ataque produjo muy bien. En el juego terrestre zonal hicieron auténticas avenidas para Mostert en lo poquísimo que jugó, y luego para el novato, no Sermon, el que se espera, sino Elijah Mitchell, el de sexta ronda. Es curioso porque luego también en secundaria está jugando más el corner de sexta ronda, que es de modo Lenoir, en lugar del de tercera ronda, que el de cuarta ronda creo que es Ambry Thomas, así que, o de tercera, no recuerdo exactamente, pero está elegido antes. Pues al final los rookies de rondas posteriores son los que están jugando más, y Deebo Samuel un partido espectacular pese al error ese que os comento, casi 200 yardas de recepción. Luego en defensa, pues la recuperación de Nick Bosa yo creo que es lo más destacable para San Francisco. Vamos a ver cómo cubren esa ausencia de Jason Verrett, porque incluso Shanahan dijo que están en contacto, Rubén, con Richard Sherman, que no sé cómo estará Ya no solo de cabeza, ya sabéis el incidente que tuvo en la off-season, sino físicamente, porque no es fácil estar fuera de la liga y volver. Lo comentaba también Gronkowski, que el año pasado pues prácticamente estaba al 50% de su nivel y era lo típico, ¿no? Que escuchabas, está acabado. Y fijaos cómo está ahora, que está a un nivel espectacular y por eso dudábamos tanto, ¿no? Por ejemplo, de alguien como Tim Tebow, que se tiró pues, ¿cuántos? 6, 7 años fuera y encima en una posición diferente. No sé, ¿qué va a pasar con 49ers en esa posición? Los Niners van a Filadelfia. En la semana número 2, los Eagles, uno de los equipos que ha dejado una impresión más grata en esta jornada inaugural. Eso por lo que respecta al turno de las 7. Ahora después cerraremos la NFC Oeste con los Rams, que son prácticamente el equipo que tú has destacado en la introducción. Vamos al segundo turno, que la verdad es que tuvo bastante chicha. Rubén, tú también hablabas en la introducción del buen debut de Mac Jones, el quarterback rookie, los tres que jugaron como titular, porque bueno, Trey Lance y Justin Fields estuvieron esporádicamente en el campo, aunque ambos anotaron su primer touchdown en la NFL. Los tres cayeron derrotados, tanto Trevor Lawrence como Zach Wilson como Mac Jones, pero nos decías que Mac Jones te gustó en esa derrota, eso sí, de New England, que puede ser muy importante porque es partido divisional ante Miami 17-16.
Me gustó mucho el partido. Me parecieron dos equipos que sabían a lo que jugaban, dos equipos bien trabajados y dos equipos peligrosos, que quizás no vayan a tener unos grandes highlights, pero que hacen las cosas que hacen, los detalles los cuidan muy bien. Y precisamente uno de esos detalles, el error en el fumble de Damien Harris al final, yo creo que es clave, porque además era un drive que Patriots estaba dominando, estaba jugando bien y tenía pinta de que iba a acabar en anotación de 6. Vamos a Mac Jones. Me gusta mucho lo que vi ayer, pero muchísimo porque más allá de que el sistema lo tenga completamente dominado o por lo menos sepa, esté a gusto y cómodo en él, lee muy bien el campo, su juego de pies es bueno. Y además sabe dónde tiene que ir en cada situación. Lo más llamativo y donde de verdad resalta es en los terceros downs. Allí es la exhibición que da ayer frente a una defensa que trabaja muy bien, frente a una defensa que juega con fronts distintos, que te ataca desde muchos lados distintos, que te puede meter jugadores en la línea de scrimmage para amenazar, para donde tienes que discernir quién entra al blitz y quién cae en cobertura. Yo creo que Mac Jones esto lo leyó a las mil maravillas y fue capaz de ir convirtiendo terceros downs uno detrás de otro, incluso cuando le llegaba la presión. Y tengo que decir que me gustó mucho, que me pareció un gran acierto por parte del equipo mantenerlo como quarterback titular. Creo que le da la razón a Bill Belichick. Y es lo que te digo, ¿no? Que ante un equipo que defensivamente está muy bien trabajado, como es los Dolphins, no vi a Mac Jones en ningún momento superado, sino todo lo contrario, sabiendo dónde tenía que ir, dirigiendo a su equipo, y ya te digo, haciendo un último drive que hubiera sido el de la remontada, jugándolo a las mil maravillas y sin cometer errores. Es verdad que algún fallo tuvo, algún error, pero eso es normal, los va a tener durante toda la temporada, pero a mí ayer me dejó muy buenas sensaciones. No sé si los equipos aún no están acostumbrados a Mac Jones y cuando lo vayan estudiando, pues puede tener a aparecer más problemas, pero a mí ayer su actuación me pareció la de un quarterback que no parece que se estuviese estrenando en la liga.
Sí, 11 de 16 en terceros downs los Patriots, tan solo un sack, encajó Mac Jones, esos números, 29 de 39, 281 yardas, un touchdown, ninguna intercepción, números, por cierto, muy superiores a los que hizo Brady en su primer partido como titular en la NFL, que fueron 13 de 23, 168 yardas, ningún touchdown, ninguna intercepción. Eso sí, Brady sí ganó su partido, no lo hizo Mac Jones. Y curiosamente, Rubén, en la historia de la NFL, solo cuatro jugadores han tenido los números de ayer de Mac Jones: de 275 yardas de pase, un lanzamiento de touchdown, ninguna intercepción y un 70% de pases completados. Y la verdad es que, bueno, ¿quieres saber quiénes son los otros tres? Pues son Robert Griffin en 2012, Jay Fiedler en el año 2000 y Rob Johnson en el año 97. Bueno, esperemos que le vaya mejor en su carrera a Mac Jones, en lo que es también la demostración de que nunca el primer partido es ya la conclusión definitiva de que algo está sentenciado para bien o para mal. Así que, bueno, de momento eso sí, los Patriots tienen que estar contentos de que su quarterback está funcionando. Yo creo que de los novatos es el que dejó mejor sensación. Por lo menos, por lo que hemos visto, yo no he visto ningún partido de los tres, completos. Así que solamente os hablo de highlights, pero Rubén se ha visto ese partido completo y os está diciendo que le gustó. Vamos a ver, Rubén. Tengo aquí un Saints 38 Packers 3 que no sé si querrás hablar.
Sí,
¿Qué pasó
para
aquí?
eso
¿Qué pasó
estamos.
aquí? Sí, no, no, era retórico, ¿eh? No,
Para eso
no
pagas.
pensarías que te iba a dejar escapar.
No, yo me pagas un dinero, un gran dinero, para hablar de
Para
todo
las buenas y para las malas.
y tengo que estar a las buenas y a las malas. Muy mal partido y me sorprende porque el equipo está hecho, no hay apenas retoques. Es verdad que la línea ofensiva pues está sin Bakhtiari, pero ha estado durante toda la pretemporada trabajando. Se supone que el partido, este primer partido, tiene que estar muy pulido desde los entrenamientos porque tienes mucho tiempo para prepararlo. Y me sorprende bajo nivel de todo el equipo. Primero, la primera parte, la defensa. La defensa fue una feria, la primera parte. Mucha defensa individual que dándole la espalda a Winston. Winston salía del pocket y tenía campo para correr, o si no, la carrera funcionaba. Si no, había recepciones que permitían seguir moviendo cadenas a los Saints. Yo vi un equipo blando, muy blando, en esa primera parte de Green Bay, donde Sean Payton literalmente se comió a Joe Barry. Por el otro lado, igual. Creo que Dennis Allen también le dio un repaso muy bueno a Matt LaFleur, más allá de que nadie de ese ataque estuviese bien. El resumen es que las trincheras fueron dominadas por completo por los Saints en ambos lados del campo. Y luego en el tercer cuarto, cuando Green Bay parece que está levantando la cabeza, parece que está jugando su mejor drive, parece que van a anotar, Aaron Rodgers comete un error muy grosero, un error que no estamos acostumbrados a ver a Aaron Rodgers, que es uno de los jugadores, si no el que más, el que mejor sabe proteger los balones. Y busca una acción que un pasaje delante de Adams que es interceptado y que creo que no tenía ningún sentido, ¿no? Él es conocido por tirar el balón fuera o aceptar los sacks y me resultó extraño eso, ¿no? Que quisiese arriesgar tanto en ese lanzamiento cuando estaba siendo golpeado. Green Bay tiene otra posesión y vuelve a cometer otro error, Aaron Rodgers. No es fácil. Es que, ya te digo, es un partido en el que no me da la sensación de estar viendo un equipo hecho, trabajado, un equipo que ha demostrado muchas cosas en los 2 últimos años. La defensa es verdad que la hemos visto mal en estos 2 últimos años, pero el despropósito de ayer de conjunto, ¿no? De tanto defensa y ataque, no me parece bueno. Quiero decir también que Saints hace un muy buen partido, que James Winston hace lo que tiene que hacer, no arriesgar el balón, tomar las decisiones correctas, algo que siempre hemos echado de menos en Winston, y su defensa juega a un muy buen nivel. Es que ayer Saints hace un muy buen partido y Packers está totalmente irreconocible. Ese es el mayor problema, ¿no? Que ocurrió. Y es un partido malo de todo el equipo, absolutamente de todo, staff técnico, jugadores. Y cuando tú haces un partido así, lo normal es irte vapuleado.
Sí, ahora que comentabas el pase que Rodgers no tira fuera y que es interceptado, pues hay una jugada que es muy representativa de lo que comentas de James Winston con respecto al coaching que puede estar recibiendo de Sean Payton. Y es en la primera mitad, una jugada en la que aguanta el balón pues fácilmente 3 segundos y medio, porque la verdad es que la línea de ataque, pese a la baja de McCoy, que hizo que moviesen a César Ruiz del guard derecho al center y tuviesen que poner a un jugador de recambio en el right guard, pues dominó por completo al rush de Green Bay, que hablamos en la previa, ¿no? El Gary, Za'Darius Smith, etcétera, pues podían ser una buena unidad este año, pues no se les vio el pelo en ese partido. Pues Winston al final lanzó el balón fuera, clarísimamente. Y vivió para contarlo en el siguiente down, cosa que en su etapa en Tampa Bay, especialmente su último año, el año en el que fue entrenado por Bruce Arians, pues no sucedía y caían las intercepciones a mansalva. Winston acabó el partido con 148 yardas tan solo de pase, tampoco es que ni mucho menos el partido lo ganase él, pero 5 lanzamientos de touchdown, que es lo que por supuesto lo ha puesto en el candelero, y es la mayor cantidad de pases de touchdown con la menor cantidad de yardas. Nunca alguien había lanzado 5 pases de touchdown sin tan siquiera llegar a las 150 yardas. Es que es muy, muy complicado que eso suceda. Y bueno, la grandeza de Sean Payton, que hace funcionar a este ataque sin Michael Thomas, sin Drew Brees. Era la primera vez que estaban sin Drew Brees, digamos, ya en el equipo. Y bueno, fíjate, 2 pases de touchdown para Juwan Johnson, que no fue elegido en el draft, el tight end, para Deante Harris, otro jugador no elegido en el draft, otro de los touchdowns lo recibió Kamara, que es una tercera ronda del draft, Y el último lo consiguió Chris Hogan, otro jugador no drafteado, aunque este no llegó a la NFL vía Saints, pero este tío estaba jugando la Liga de Lacrosse en el mes de julio. Y Sean Payton pues lo ha adaptado al equipo para estar ya en la semana número uno recibiendo touchdowns. Así que tiene un mérito enorme lo que hace este hombre. Y ya lo comentamos en la previa, no descartemos a los Saints. Y efectivamente ya en la primera semana han puesto su sello sobre el campo. Fíjate, 38-3 y el año pasado sabéis a quién ganaron 38-3, a los Buccaneers. Así que bueno, en ese partido Brady, tres intercepciones, ningún touchdown, rating de 40. Rodgers ayer, ningún touchdown, dos intercepciones, rating de 49. No sé, Rubén, si eso te da esperanzas para que la temporada de Green Bay termine igual que la de Tampa. Pero bueno, es para un MVP reinante el peor primer partido de la historia. Por rating, 36.8 es el peor. Y en anotación de su equipo, 3 puntos. La peor marca para, como digo, el vigente MVP en su primer partido de la siguiente temporada. Pero bueno, esto no esperamos que sea la tónica. De hecho, Green Bay en principio tiene un partido en el que la ofensiva puede volver a coger ritmo, puesto que es Monday Night Football contra Detroit, mientras que New Orleans tiene un partido que es, yo creo, interesante, puesto que van a Carolina. Los Panthers ganaron en esa semana número uno. Rubén, el otro super partido que había en este turno de las 10 y 25 era el Cleveland Browns Kansas City Chiefs, y este partido respondió. Yo creo que un partido hasta cierto punto similar al debut del otro equipo campeón de conferencia de Tampa. Cleveland mantuvo a los Chiefs, la verdad es que contra las cuerdas en la primera mitad, incluso tras el último touchdown el que anota Kareem Hunt, se pone 9 arriba a 10 minutos del final, pero igual que hizo Brady en el partido del jueves, pero aquí más a lo bestia, pues Mahomes, Hill y Kelce salvaron a los Chiefs, Rubén.
Sí, es que es muy difícil ganar a los Chiefs.
Porque aquí de táctica tampoco se puede hablar mucho, ¿eh?
No, no. Aquí el partido se juega a lo que quiere
Sí.
Browns durante 55 minutos, quizás, o durante 52 minutos. Se juega a lo que quiere Browns. Y Browns tiene el partido dominado a pesar de, bueno, pues de que en algún drive, como tiene que ser normal, recibas puntos. Pero el ataque estaba funcionando muy bien. La defensa de Kansas en ningún momento, solo en ese último drive del segundo cuarto, se pueden imponer a la línea ofensiva de Browns, hasta que hay tres errores y los Chiefs no te perdonan. Hay un fumble de Nick Chubb en un drive que estaba siendo sostenido, que bueno, estaba siendo igual que todos los demás hasta ese momento, donde Browns estaba siendo superior, corriendo con play action, donde Baker Mayfield estaba muy fino jugando tras play action, donde Nick Chubb estaba dominando por completo todas las lecturas de gaps de su línea ofensiva. Hay ese fumble, hay en la siguiente jugada un error defensivo de Joe Johnson donde no localiza el balón en la cobertura profunda con Tyreek Hill, y si tú cometes ese error contra Tyreek Hill, lo que te va a pasar es que te van a anotar 6 puntos. Y en la siguiente es un ataque, un drive que acaba en un punt y que el punter pues pierde el balón y otra vez le das una muy buena posibilidad, una buena posición de campo a los Chiefs. Tres errores que cambian el partido, que le dan aire a los Chiefs y que les hacen ganar el encuentro. Y es una pena porque a mí me gustó muchísimo lo que vi de Browns. Continúa, ¿no?, lo que empezó el año pasado, mostrándose un equipo importante, llegando a Arrowhead y jugando defensivamente, quizás quizás no arriesgando demasiado, pero como hay que jugar a los Chiefs, no dándoles la opción de que te jueguen big plays, manteniéndolo siempre en la cara, siendo además ejecutando muy bien los tackles, no permitiendo errores ahí. Pero claro, tres errores graves y esto los Chiefs no te lo perdonan. Sigue demostrando que los Chiefs son un equipazo. Para mí es el rival a batir en la AFC y que tienen un jugador como Patrick Mahomes que marca absolutamente todas las diferencias.
Bueno, es que esa jugada, la que conecta con Tyreek Hill, es increíble. Es que es una jugada que yo no juego ya Madden desde hace muchos años, pero yo creo que ni en el Madden puedes hacer. Esa acción en la que está prácticamente fuera de banda y aún así te envía un pase de 40 yardas cruzando casi también parte del campo, no me refiero en horizontal, sino también digamos, en la perpendicular, puesto que Mahomes estaba en la banda prácticamente fuera del campo, como digo, y Tyreek Hill no estaba en esa misma posición, estaba más centrado. Esos son más yardas todavía de vuelo. Y bueno, luego la carrera posterior a la recepción, que es imposible de atrapar para el safety, si no recuerdo mal, era John Johnson. La verdad es que coincido contigo. Yo creo que Cleveland, hombre, el sabor amargo de la derrota te lo llevas, porque además puede ser decisivo eventualmente en un tiebreaker. pero deben estar satisfechos por ese nivel con ese ataque terrestre que funciona. Vamos a ver la baja que comentaba al principio de Jedrick Wills. Este jugador, el novato Anthony Schwartz, que corrió las 40 yardas en la combine más rápido incluso que Tyreek Hill, 4.27 por 4.29 de Tyreek Hill. Fue utilizado de diversas maneras, en profundo, directamente en vertical, pero también en rutas cruzadas. Y yo creo que esto le va a dar, con ese play action que tiene Cleveland, un arma importantísima cuando recuperen a Beckham, que al final pues se cayó para este partido, con Jarvis Landry. En Njoku también, la verdad es que dejó una buena sensación ayer. Tiene muchas armas, ¿eh? Aquí los Cleveland Browns, y un muy buen sistema. Así que yo creo que optimismo por ahí. Los Browns la semana número 2 reciben a Houston, que, hombre, en principio, aunque han ganado en la primera semana, pues tiene que ser un rival para el que sean muestren superiores. Y Kansas, pues uno de los partidos, Rubén, que comentarás tú, puesto que es el Sunday Night Football, viajan a Baltimore. Vamos a ver qué pasa con los Ravens en el Monday Night Football. Y es que es, como decía al principio, prácticamente te tienes que olvidar de la táctica. Cuando te enfrentas a este equipo, hacen jugadas imposibles, como las que hace Tyreek Hill, pues sencillas. Y las jugadas, por ejemplo, de Travis Kelce, como la última, ¿no?, del segundo touchdown, que parecen jugadas muy fáciles, son muy difíciles de defender, porque el release que hace Mahomes es muy rápido, no hay tiempo para reaccionar, y la verdad es que hacen quedar mal a las defensas, puesto que parece que no quieren cubrir a Kelce, pero es muy complicado, porque además muchas veces esas rutas están improvisadas, y en función de lo que haga el defensor es lo que hace Kelce. Es decir, cuando, como en ese segundo touchdown, Kelce ve al defensor sentarse un poquito, pues él automáticamente para su ruta. Y es que Mahomes, nada, en décimas de segundo ya le está poniendo el balón. Y al contrario, cuando el defensor sí está más encima, pues hace esos cortes que puede hacer un poco el corte hacia adentro, el corte hacia afuera, y el defensor está vendido. Así que no le quieran defender, como parece, por ejemplo, ¿no?, en la jugada del segundo touchdown. Es que es muy, muy, muy complicado, y al final dependes mucho del rush, que ayer Cleveland tuvo situaciones en las que pudo llegar a Mahomes, sobre todo ese último sack que fuerzan entre Garrett y Jadeveon Clowney. Pero no fue el dominio, por ejemplo, de Bacanías en la Super Bowl, que es lo que necesitas contra este equipo, porque al final les dominas durante 52 minutos, como tú decías, pero te la lían en 8 y acabas perdiendo el partido. De este segundo turno, Rubén, yo no vi este partido, pero tú sí. Por si quieres hacer un pequeño comentario antes de ya meternos y cerrar con el Sunday Night Football, el buen estreno de los Denver Broncos contra los New York Giants.
Sí, buen estreno y Denver me mostró que tiene un ataque lleno de talento. Es que tiene mucho talento en ese ataque. Teddy Bridgewater juega muy bien. Es verdad que hay veces que volvemos a ver al Bridgewater Amarrategui, al Bridgewater que baja los ojos cuando le llega la presión, pero su partido es bueno, hay que decirlo, es bueno. Pero tiene un cuerpo de receptores que incluye a los tight ends que da miedo, ¿eh? Ahora se ha lesionado Jerry Jeudy. Vamos a ver cuánto lo dijiste tú antes, a ver cuánto tiempo está fuera. Pero aparece Patrick, aparece Sutton, aparece KJ Handler, Noah Fant, Melvin Gordon hace una jugada al final que es la decisiva. Javonte Williams está todo el partido machacando a la línea defensiva rival. Me parece que Denver es un equipo en ataque que puede hacer daño, que tiene el talento suficiente como para hacer daño, a ver cuánto le aguanta Bridgewater, y luego en defensa es lo que esperamos. Además, contra un rival, pues que en determinadas circunstancias, otra vez, Daniel Jones comete un error flagrante, se le escapa un balón, que es medio decisivo. El ataque Saquon Barkley necesita todavía ritmo, necesita rodaje para encontrarse mejor. Y sufren. Pero Denver me gustó mucho, ¿eh? Creo que Denver hizo ayer un partido muy serio, parecido, ¿no? No lo quiero poner al mismo nivel, porque creo que no están al mismo, no creo, no sé que no están al mismo nivel, pero algo similar a lo de Rams, ¿no? En el que tú estás viendo el encuentro, estás viendo que el equipo es superior, que Denver es superior a Giants, y que es cuestión de tiempo que se terminen llevando el encuentro. Así que muy buenas sensaciones de Denver en este primer partido, aunque yo me esperaba algo más sobre todo de la defensa de Giants. No termino de el primer partido y todo esto, pero me esperaba algo más, ¿no?, de esa defensa. Es cierto que Denver, como te digo, tiene mucho talento en el ataque.
Sí, y me alegra mucho ver los dos sacks de Von Miller en el partido también de vuelta a la competición. Vamos a tener bastantes aspirantes este año, como suele ser habitual, para el comeback player. Y Von Miller, lo hablamos en la previa, es un jugador brutal, y para esa defensa de Vic Fangio, pues un plus espectacular, como dan esos jugadores a cualquier defensa, independientemente del esquema en el que juegue. En la semana número 2, por cierto, Giants abre la jornada en Washington. Es el partido del jueves por la noche. Denver va a Jacksonville. Vamos a ver qué pasa con los Raiders. En este Monday Night Football, que ya he citado un par de veces, puesto que la victoria de Raiders le daría también el póker de triunfos a la AFC Oeste. Chargers, Broncos y Chiefs han triunfado. Faltan los Raiders y, bueno, de hacerlo sería un 8-0 para las dos divisiones oeste de la NFL, que eso, desde luego, os puedo garantizar que no ha pasado en la historia. Vamos con ese póker que sí está confirmado de la NFC Oeste, Rubén, con el 34-14, triunfo de Rams sobre Bears. ¿Qué ha cambiado en ese ataque, Rubén? Con la salida de Goff, la llegada de Matthew Stafford, desde luego hemos visto pases muy largos, como ese primero en play action boot, que es muy clásico del esquema Shanahan-McVay, y que con Jared Goff quizás esos pases pues costaban un poquito más, o por lo menos Stafford desde luego parece los hace parecer más fáciles.
Y se vio a Stafford que todavía tiene que encontrarse más a gusto en el sistema, ¿eh? O sea, que yo no vi al Stafford que espero ver en noviembre, diciembre. Es decir, hay margen de crecimiento. Para mí, los Rams fueron muy superiores. Muy superiores. Más allá del tanteo, más allá de las diferencias en el marcador, yo vi un equipo muy bien trabajado, muy bien entrenado, que sabe a lo que juega a la perfección, que es verdad que, como no puede ser de otra manera, si tú tienes a Stafford, ese empeño en jugar por tierra, pues debe de dar paso a más balones lanzados, ¿no? A un juego aéreo un poquito más fuerte, más peligroso, que más asiduo de ver. Aún así, Darnell Henderson fue capaz de correr más o menos bien, de asumir, porque casi no vimos a Sonny Michel, de asumir todo el volumen de snaps del juego terrestre. Pero Stafford te marca diferencias. Stafford marca diferencias porque es muy natural su lanzamiento profundo, es muy preciso, su talento de brazo, además, hace que jugadores como Cooper Kupp o Robert Woods vayan a brillar un poquito más. También vimos cositas de DeSean Jackson. Es un ataque que, ya te digo, jugó bien ayer, fue superior a una defensa, que es buena defensa, que por momentos Hakeem Hicks fue capaz de poner en apuros a la línea ofensiva, pero que yo espero que vaya mejor. Y la defensa. Bueno, Andy Dalton no arriesgó absolutamente nada. Andy Dalton no, creo que no lanzó, o lanzó un par de pases solo de más de 10 yardas, de más de 10 yardas, y uno fue interceptado. Le dio, o sea, estuvo soltando el balón muy rápido para ganar 5, 6, 7 yardas. Montgomery jugó bien, hizo un buen partido en el juego terrestre, pero me faltó algo más, me faltó algo de agresividad, porque estabas viendo que se te estaba yendo el partido. Y no hacías nada, la agresividad mal llevada, ¿no? Con esos cuartos downs que yo lo dije durante la retransmisión, ¿no? Después de una primera intercepción, te juegas un cuarto down en el siguiente drive peligroso que te provoca la pérdida por tus Robertson Downs, y en el siguiente drive juegas otro cuarto down para volver a seguir poniendo al ataque en una posición delicada, que es un fumble de Andy Dalton. Entonces, me faltó agresividad de otra manera, ¿no? En buscar algo más profundo. Es verdad que la defensa de Rams no concede big plays. Es una defensa que ya desde el año pasado con Stanley lo que tenía claro era eso: no conceder big plays, no conceder jugadas a la espalda de la secundaria. Pero pudo hacer algo más. Aún así, no me disgustó el partido de Chicago, la verdad. Me esperaba otro tipo de encuentro por parte de ellos, y más o menos estuvo más o menos bien. Rams me gustó mucho, me pareció un equipo muy serio.
Sí, los Bears sí que concedieron jugadas a la espalda, ahora que comentas lo de Brandon Staley, porque esos dos touchdowns, especialmente el segundo, son imperdonables. Era el primer partido con el nuevo coordinador defensivo para Chicago, ese coordinador de origen indio, y no, parece que esa unidad estuviese todavía muy, muy ajustada. Ya lo comentamos, creo, en la previa, que era el mayor punto débil, lo que nos hacía un poco dudar de Chicago este año, porque no veíamos a la defensa quizás al nivel tan bueno de las últimas 4 o 5 campañas. Por esa secundaria y fallos como el de Marquis Christian, por ejemplo, en el segundo touchdown de Cooper Kupp, pues son jugadas que te cuestan el partido, porque realmente, como tú dices, ¿no? Yo estoy contigo. Creo que Rams tiene bastante margen todavía de mejora, pese a las buenas estadísticas que mostraron ayer. Todavía hubo jugadas en las que se veía cierta desconexión, o bueno, pues todavía un poco modo pretemporada, porque Rams, ya sabéis que McVay prácticamente no juega, bueno, prácticamente no pone a los titulares. es un poco también lo que le pasó a Green Bay, que escuché a Troy Aikman decir que, bueno, que podría haber sido un factor, puesto que Saints sí que jugó con titulares durante pretemporada y Green Bay nada, pero bueno. Fíjate, Rams ganó el partido con suficiencia, no es óbice para que acabaran cayendo en el partido. Cooper Kupp, otro de ese estilo, ¿eh? De Edelman, Tyler Lockett, ese tipo de jugador que nunca será el super receptor uno de la liga, pero jugador con muchísimo pundonor y muchísima calidad. La jugada que hace en la zona roja, que le rompe la cintura a un ex compañero como es Christian. Y luego también otra acción en la que pelea por el primer down. Y bueno, por supuesto, el touchdown que va en profundo, aunque esa jugada, como digo, es más regalada. Yo, fíjate, por animar un poco a los fans de Chicago, tampoco, como tú dices, ¿no? Tampoco creo que fuese el desastre, por ejemplo, que hemos visto otras veces. Creo que Chicago sí que movió el balón. Faltaron esos big plays, porque yo creo que esos big plays llegarán cuando esté más engrasado el ataque. Y yo creo que cuando entre Justin Fields al campo, Andy Dalton no es ese tipo de jugador. Pero bueno, movieron el balón y no finalizaron. Pero bueno, la defensa de Rams es muy dura. Y pese a que tuvieron bajas, ¿eh? Porque especialmente en el lado izquierdo tienen un problema, se les están cayendo todos los tackles, pues no estuvieron muy agobiados. Ni siquiera Aaron Donald, simplemente un postrero sack, pues les rompió el partido, ¿no? Que podría haber pasado en otra circunstancia. Corrieron bien con la pelota y yo creo que están en el camino de poder ir progresando y no bajaría la cabeza pese a la derrota por 20 puntos, que bueno, caramba, es que es uno de los equipos aspirantes a todo. ¿Por qué no este año? Ya que Tampa el año pasado rompió esa maldición del equipo campeón jugando en su estadio, vamos a ver si no lo consigue también Rams, conseguir llegar a la Super Bowl y ganarla en el SoFi Stadium, que es la sede de esa Super Bowl 56. Ya lo último, Rubén, ya cerramos. ¿Te gusta ver a Ramsey en esa posición, más pegado a la formación, al personal pesado y más involucrado en el juego, más que en el exterior un poco aburrido, como él dice?
Hombre, es que tiene tantísimo talento que puede jugar en cualquier lado y lo va a hacer bien. A mí sí me gustó ayer verlo pelear en la línea de scrimmage, verlo jugar contra bloqueos. Creo que físicamente es que es un privilegiado. Cuando mentalmente está bien, es un jugador, para mí es top 5 defensivo, no cornerback, sino defensivo de la liga. Y ayer da una exhibición de todo lo que se puede hacer. Sin no llamar la atención, pero sin que sean grandes jugadas o que vaya a quedar en la retina de una intercepción o un sack, no, de jugadas de ayudar al equipo, de ser importante, de romper drives. Y esto yo creo que habla por sí solo de la capacidad que puede darte un jugador como Jalen Ramsey.
Exacto, un fenómeno este jugador. Pues Rubén, con esto queda todo dicho de esta semana número 1, a falta del Monday Night Football que comentarás esta noche junto a Javi, ¿no? Imagino.
No, Moy,
Ah,
estoy con
junto a
Moy.
Moy. Pues ya hablaremos dentro de un par de días, porque esto no para y no va a parar durante 5 meses para esa previa de la semana número 2. Rubén, muchas gracias como siempre por tu presencia.
Muchas gracias, Marco. Un saludo para todos.
Por hoy hemos terminado, chicos, chicas. Continuaremos con más NFL en estado puro.